Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y antes de escucharlo, quiero enviarle un abrazo enorme. Porque, claro, nada fácil vivir bajo el asedio de los misiles. A esta altura se perdió la cuenta, más de 1.500 misiles sobre el territorio israelí y todos pasan por arriba de su casa, ahí en Sderot, a un kilómetro, 10 cuadras de donde están saliendo esos misiles. Y me refiero a quien todas las mañanas está con nosotros y especialmente queremos escuchar en estos días, me refiero al profesor Itzik Horn. Itzik, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Hola, Miki, buenos días para vos y para la audiencia de Radio High. Mira, me llamaba un minuto antes y podían escuchar en vivo y en directo cómo suena la alarma del Seba Adom y cómo se escucha. Ahí tenés. Miki, llamame en 2 minutos, por favor.
Claro que sí. Claro que sí. Bien, es lo que ustedes necesitan saber. Lo que estaba haciendo Itzik Horn, se los explico, era haber salido del cuarto sellado para poder informarnos. Veremos en qué momento puede volver a hacerlo, puesto que cuando suenan las alarmas, las sirenas, significa que tiene que volver a ingresar por el peligro que uno de esos misiles llegara a impactar en su propia casa. Como fue lo que pasó ayer con este chiquito ahí en Sderot, como se lo digo, impactó el misil en el edificio donde él vivía, en su departamento, y entró una esquirla incluso sobre ese cuarto sellado que lo mató a él y dejó gravemente herida a su madre. Estamos mirando, justamente le cuento, mira acá, estamos mirando en la televisión israelí, y usted lo puede hacer también con nosotros, justamente lo que son estos disparos que están saliendo en este momento de la franja de Gaza, Yeri Sderot Beotef, es decir, disparos sobre Sderot y todo lo que es Otef Asa, el sector de Gaza. Lo estoy mirando en este momento justamente, a ver si podemos escuchar, Daniel, usted está ahí haciendo eso.
אנחנו נמצאים בעצם מתחת לביתו של עידו, כרגע בשטח סטרילי יחסית. שמענו שני פיצוצים בדקה האחרונה ועוד אחד לפני 5 דקות.
Han escuchado 2 explosiones en los últimos minutos y otro sobre hace 5 minutos. Israel, que ha recibido más de 1.500 disparos, más de 1.500 disparos de misiles. Estoy mirando justamente la estela que deja, usted sabe, el misil. Usted lo ha visto en estos días demasiado. Y está Itzik ya con nosotros, salió de vuelta del cuarto. Itzik, te escuchamos, a ver si te dan la posibilidad de contarnos un poquito.
La sensación de que, más que los titulares de la mañana, hoy estamos en corresponsal de guerra.
Sí, claro.
Mira, a ver, acá hay 2 temas, aparentemente tienen una... los terroristas tienen una manera interesante, al que termina el turno de la mañana, tipo 7:15, disparan, después el primero que entra, que toma el otro turno de trabajo a las 7, vuelven a disparar, todo esto a quienes estamos cerquita de la franja, y ahora, a partir de esta hora, saben que empieza tu programa, entonces bombardean a Ashkelon y la zona cercana a Ashkelon. Y por la tarde, al atardecer en general, ya sacan los misiles de más largo alcance y disparan al centro del país. Eso, digamos, como límite general. Ayer tuvimos que lamentar un terrible incidente, un misil que perforó de alguna manera el cuarto de seguridad, y tenemos que lamentar la muerte de un pequeñito de 6 años y su mamá, que está gravemente internada en el hospital de Barzilai, en Ashkelon, y todavía no sabe la triste nueva del fallecimiento de su hijo. Ahora están revisando todos los cuartos de seguridad en ese bloque de edificios que son relativamente nuevos, y más las muertes que hubo en Ashkelon estos últimos días. Y por otro lado, Israel está bombardeando todo el tiempo, y a la mañana eliminó 3 comandos del Hamas que estaban con con misiles antitanques, con los Kornet, uh-huh. y Tzal consiguió bajarlos antes de que ellos puedan atacar algún automóvil que seguramente tenían en la vista. Y bueno, ahora Tzal está atacando lo que son símbolos del gobierno, el correo, el banco, para que no puedan pasar plata a los activistas en la margen occidental de Jordán. Uh-huh. Bombardearon algunas casas de algunos directivos, que por supuesto no están, ya están en el metro de Gaza hace varios días. Uh-huh. Pero no sé si escuchas de fondo el ruido, son nuestros aviones que van camino a Gaza a seguir bombardeando. Sí, Miki.
Itzik, preguntas para los oyentes que obviamente no conocen esa realidad. Uno, ¿cuál es la población de Sderot y cuánta gente vive en la ciudad?
Aproximadamente unas 25.000, 27.000 personas, porque Sderot estos últimos años ha ido creciendo y está y se construye y viene gente joven. A pesar de todo, viene gente a vivir a Sderot. No solo a Sderot, a los kibutzim de la zona también.
Uh-huh. Estamos hablando de una zona que está absolutamente inmediata a la franja de Gaza. La segunda pregunta ya es un poco más complicada y puedes contarnos un poco la noche. Ya sabemos que, bueno, Tel Aviv, incluso alguna información decía que algunos misiles llegaron cerca de Haifa.
Se dispararon las alarmas por error, no pasó nada. Que tienen la capacidad de llegar, ya lo habíamos visto en el operativo anterior, pero digamos que aún eso de los arsenales no lo han sacado.
Ajá. Y las preguntas son algunas que se estarán haciendo también ahí mucho. Yo veo y seguimos los medios israelíes. ¿Cómo puede ser que hayan logrado otra vez un arsenal de esta magnitud y que de alguna manera no se los haya detenido a tiempo o antes? Porque, bueno, no estamos hablando de cañitas voladoras.
A ver, parte del arsenal que tienen lo tienen por fabricación propia, pero parte del arsenal vino de Irán. Ahora, ¿cómo entró eso? Mira, hay un paso de Gaza, que no es a través de Israel, que es a través de Egipto. Está el paso de Rafiah, uh-huh. que un lado es el Rafiah de la franja y el otro lado es el Rafiah de la ciudad egipcia. Es cierto que en algunas cosas nosotros estamos bárbaros con Egipto, pero ¿cómo entran las cosas? Estos son árabes musulmanes y estos son árabes musulmanes. Uh-huh. No sé si quedó claro o tengo que ser más específico.
No, está clarísimo. Te cuento que en este momento estarás informado, están sonando las alarmas precisamente ahora en Tel Aviv nuevamente. Bueno, no es que se diferencie de algo. ¿Qué se está escuchando respecto de posibilidades de un cese al fuego? ¿Qué es lo que se rumorea?
A ver, Israel declaró una y otra vez, ya hay un pequeño cambio, ya hay una delegación de Egipto, que son los que intermedian siempre, que ya vinieron a Tel Aviv. Israel contestó que el cese del fuego va a ser cuando lo considere Israel, no cuando lo considere el Hamas. Así que por ahora no creo. Yo me imagino que querremos llegar a festejar Shavuot no bajo fuego. Así que me imagino que esto durará uno o dos días más, espero. Es más una expresión de deseo que te pueda decir qué es lo que va a ocurrir. Pero quiero dejarte un tema que es casi tan preocupante, porque vamos a seguir estando con él, igual que Gaza, porque en la medida que Israel no haya decidido que va a deshacerse del Hamas, y no hay manera de deshacerse del Hamas sin una operación terrestre, y sin operación terrestre significa que Israel se hace cargo de la franja de Gaza y que darle de comer a 2 millones de personas, sin hablar de todos los riesgos que significa entrar a una ciudad que está totalmente llena de explosivos y es una trampa mortal. Es el problema con la población árabe e israelí, uh-huh. en las ciudades donde hubo idas y vueltas, ¿eh? También hubo violencia y provocaciones por parte de de israelíes contra árabes. Uh-huh. Y hay primero que la población son jóvenes en general. Hubo un pogrom en Bat Yam hecho por israelíes, pero esta gente de la familia, la barra brava de la terrible barra brava de Betar Yerushalayim. El tema acá es que es interesante, hubo un solo político, y se ha dicho en su honor, que es el diputado Farji de Meretz, que salió públicamente en la televisión a llamar a la calma y a dar la cara. El resto de los políticos de los partidos árabes a la televisión no fueron, muchos ahora están diciendo que por las redes sociales. Pero lo que hizo Farji, que puedes estar de acuerdo ideológicamente con él o no, no importa de qué partido, creo que es para alabar, porque el hombre se sentó en su carácter de árabe y dio la cara y llamó a la calma y decir que esto no ayuda a la convivencia. Ahora, ¿cómo se va a seguir la convivencia? Esa es la gran pregunta, y eso va a ver que el gobierno, si sigue este o otro, va a tener que invertir no solo esfuerzos económicos, sino cómo se reintegra el tejido en las ciudades mixtas, porque en Aco la gente va a seguir viviendo, y en Lut la gente... esas explosiones son bombardeos nuestros en Gaza. Uh-huh. La gente va a tener que seguir viviendo junta. Mucha gente dice que todos los que vinieron a hacer los disturbios no son pobladores del lugar, pero yo creo que este es el tema, que es un tema no resuelto, no de hoy, ni siquiera de los últimos 5 años. Es un tema que hay que replantearse, cómo es la interrelación, cuánto invierte Israel en las ciudades mixtas y en los poblados árabes. A ver, mucha población en muchos... Primero, no nos olvidemos, Miki, que hasta hace un mes atrás, todavía la violencia que había en los poblados y en las ciudades árabes, la gente pedía por favor que entre la policía e intervenga. Hay mucho armamento, no digo todos los árabes, pero hay mucha resolución violenta de los conflictos. Yo no informo siempre porque no son temas que a la gente le importe, pero acá en cualquier poblado árabe, cuando hay problema entre una y otra familia, no se sientan a tomar un café. Bajan unos cuantos de cada familia, después hacen una zulja. Pero hay violencia en la sociedad musulmana, no en todas. Pero digo, este es un tema preocupante y del cual hay que ocuparse y preocuparse.
Creo que
y con respecto al tema de Gaza, perdón, y ya termino, Miki. No sé cómo va a terminar, o sea, va a terminar en algún momento, va a terminar, porque acá nadie gana, todos pierden, o vos te pensás que a todos nosotros nos gusta ver por la televisión las imágenes de los bombardeos en Gaza. Pero lo que la gente tiene que entender es que el Hamas y la Yihad Islámica usan a su propia población como escudos humanos. Entonces, si vos pones comandancias o de inteligencia o operativas en un edificio de 10 pisos que arriba y abajo vive gente, y bueno, lamentablemente no siempre la operación quirúrgica termina bien. A veces hay víctimas no queridas, pero bueno, no es culpa de Israel. O sea, a ver, que nadie se piense que Israel se levantan a la mañana y dice, a ver, vamos a bombardear, ¿cuántos chicos vamos a matar? ¿Cuántos inocentes vamos a matar?
Es tan claro, obviamente, y sabemos, y vale la pena que lo digas, Israel incluso preavisa en los lugares donde hay población civil de que va a realizar un bombardeo para que la población salga cuando se detecta que es un lugar que tiene armamento y algunos otros. Ahora, Israel ha descabezado a algunos de los miembros más importantes de la cúpula del Hamas y de la Yihad Islámica, pero parecería que esto no cambia demasiado, digamos, o son tantos y no les importa rápidamente ir al paraíso y encontrarse con las vírgenes, pero parecería que a pesar de eso continúan operando como si todo estuviera bien, ¿no?
Yo creo que parte de la narrativa que tienen es que saben que van al sacrificio. Otra vez, escúchame, yo te voy a dar un ejemplo. Si la mayoría de la electricidad a Gaza llega de la, que vos conocés muy bien, uh-huh, llega de la estación en Ashkelon, ¿ok? Uh-huh. Y lo primero que hicieron en cuanto tuvieron misiles de más alcance que los Qassamim fue bombardear a la estación que les provee de electricidad. Entonces, digamos, queda claro que la vida humana les importa muy poco. y yo digo que la mayoría de la población de la Franja de Gaza son rehenes de las organizaciones.
Sí, te escuchamos, sí. Se perdió algo. Ahora sí, te volvimos, ahora te escuchamos de vuelta, Itzik.
Otra cosa.
Itzik. Las dificultades a veces con la comunicación, recordemos que está, como dijo, siendo de cronista de guerra. Okay. Ahora te volvemos a escuchar, Itzik.
Evidentemente, claro. Sí, digo que la mayoría de la población civil de la Franja de Gaza son rehenes de las organizaciones terroristas. Uh-huh. Entonces, una cosa es lo que dicen cuando les ponen un micrófono, pero otra cosa es cuando les sacan el micrófono. Y otra cosa importante, el sistema de esclarecimiento del Hamas funciona a la perfección. El de Israel no tanto.
¿Qué significa el sistema de esclarecimiento de propaganda?
Ah, muy bien. No sé qué imágenes llegan, pero desde Gaza solo salen ahora imágenes de padres llevando a chicos ensangrentados, de mujeres sentadas llorando. Sí. Yo creo que cualquiera se conmueve de ver un pobre chico ensangrentado, lo que nadie le va a preguntar qué hacía ese chico. ¿Dónde estaba ese chico? O cuando dicen murieron jóvenes, lo que nadie dice que esos jóvenes murieron porque estaban al lado de un lanzador de misiles contra Israel. Uh-huh. Eso te digo, hay que revisar muy bien de qué se trata y qué es lo que nosotros sacamos al mundo.
Bien, lo último que te voy a hoy, Itzik, a preguntar, nos queda pendiente para otro día, obviamente, como dijiste, el tema más delicado que va a salir luego de que se termine esta situación, esperemos pronto, que tiene que ver con los árabes israelíes y con sus representantes, que incluso algunos querían para conformar gobiernos, y todo lo que es esa destrucción de esa convivencia que se da como algo muy habitual y normal, generalmente pacífica, pero que en estos días se ha visto tan alterada. La última es algo que seguramente escuchaste y acá ha sido un tema de mucha polémica y enojo. Habrás escuchado de la declaración de la Cancillería Argentina respecto del uso desproporcionado de la fuerza. ¿Qué es lo que dirías?
Yo, a mí siempre gracias, Miki, por la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué es uso desproporcionado? O sea, ¿hasta cuántos misiles nosotros tenemos que aguantarnos para que no nos acusen de uso desproporcionado? O sea, más de 1000 misiles en un día está bien, pero si nosotros nos queremos defender está mal. Mi pregunta es, Dios no lo permita, si Chile o Uruguay, deciden disparar 1000 misiles contra Buenos Aires, me gustaría saber cuál va a ser la reacción, ¿no?
Seguramente no voy a entrar en el tema porque ya lo hemos hecho ayer. Seguramente no alcanza con los 1000, los 1500 misiles. Faltan muertos del lado israelí. Son pocos, 7, 8, 10, 100 heridos. La verdad que, bueno, solamente quería que siendo de origen argentino pudieras decir algo al respecto, Itzik.
Permíteme, vi una caricatura muy buena, muy buena. Está lloviendo misiles. Una madre entrando con el chico al cuarto de seguridad y dos periodistas que le ponen el micrófono, uno de la CNN y otro de la BBC. Dice, ¿no le parece una violación de derechos humanos que usted tiene un refugio antimisiles?
Sí, y ni hablar de tener la cúpula de hierro, también es una violación de los derechos humanos.
Seguro.
Yo recuerdo que en algún momento había una exigencia por parte de algunos países árabes y de incluso de la autoridad palestina que le compartiera Israel también tener la cúpula de hierro para poder defenderse. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo, y también digo que ahora vas a escuchar otra cosa interesante. Alguno se puso a pensar cuál sería el destino de la Franja de Gaza si no habría cúpula de hierro, no el de Israel, el de la Franja de Gaza. ¿Cuál sería la reacción de Israel? Escuché esto muy interesante de una de las personas más inteligentes que yo conozco en Israel, que es el general retirado Amos Yadlin, que ya está terminando su gestión al frente del Instituto Estratégico, y dijo, yo creo que si alguien debería estar contento, que nosotros tenemos la cúpula de hierro, son los vecinos árabes de la Franja de Gaza, porque si no, la reacción de Israel sería mucho peor. Pero el tema Gaza, vos y yo sabemos, y me imagino que los oyentes ya se están dando cuenta, que es una papa caliente, que en algún momento algo va a haber que hacer con la Franja de Gaza, ¿no? Obviamente no destruirla.
Querido Itzik,
y al jamás.
Querido Itzik, desearte eso, la fortaleza, el equilibrio de siempre para poder estar ahí en esta zona de combate, como dijiste, haciendo de cronista de guerra. El agradecimiento de los oyentes que son tantos y que en tus palabras sienten que están ahí un poquito, de alguna manera, acompañando este nuevo round tan difícil que atraviesa Israel. Por el momento, gracias, y ya sabes que la línea está abierta permanentemente. Esperemos para que puedas, sobre todo, traernos buenas noticias. Por el momento, la preocupación continúa porque el ataque por parte del terrorismo de Gaza continúa sobre Israel. Así que hasta la próxima y esperemos con mejores noticias.
Gracias igualmente, Miki. Nosotros sentimos ese caluroso abrazo que vos me haces llegar a mí, o Radio Jaila hace llegar a la gente todos los días.
Un abrazo y hasta todo momento. El profesor Itzik Horn nos dio un panorama tan claro, tan personal, tan vivencial, de lo que vive él, un residente, un hombre que se ha dedicado a la educación toda su vida y que vive ahí en Sderot, a unos metritos de donde salen los misiles de la Franja de Gaza.